Muy buenas amigos, que la palabra del Señor nos dé la vida, nos aumente esta vida, esta gracia que poseemos y que la vamos adquiriendo con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, pero a través de la Sagrada Escritura, que es una fuente de vida, podemos decir, y leyendo la Sagrada Escritura despacio, con mucha oración, y sabiendo aplicarnos a nosotros algunos de estos grandes mensajes que nos va diciendo la carta a los romanos que estamos meditando. Y vimos el día pasado el capítulo 13, obediencia a las autoridades, que todo eso terminaba con el amor. El amor es el cumplimiento de la ley, buscar el bien de unos para con los otros. Y dentro ya de este amor de unos para con los otros, empezamos el capítulo 14, que va a tratar de un tema, podríamos decir, sencillo, pequeño. Es decir, como dicen algunos, es una cuestión nimia en comparación con las otras grandes cuestiones. Pero claro, las cuestiones pequeñas a veces pueden resultar grandes cosas por el problema serio que significa la conciencia personal, todo lo que es la conciencia, la norma última inmediata de la acción. Y por lo tanto, pues hay que ver la caridad que hay entre unas personas y otras, porque sigue el problema, y San Pablo pues ve que hay un gran problema en todo el cristianismo primitivo, y por lo tanto en Roma pues tenía que ser lo mismo. Quizá alguno le habría dicho, pero él se podía suponer, y por eso además de la carta, porque la carta está escrita a los romanos, pero sabía que lo iban a leer otros, y lo iban a leer los de Corinto, que habían tenido ese problema. Y el problema es la convivencia de cristianos, unos que han sido adscritos antes a la ley tradicional, lo que se llama la Torá de los judíos, y por lo tanto siguen como metidos, inscritos ahí en esas leyes íntimas, y otros pues que son más amplios. Y como en todas las comunidades, pues así en Roma se producían las tensiones entre estos dos grupos. Claro que la fe común en Jesucristo era como el lazo de unión, y distanciaba de la sinagoga a los que eran verdaderos cristianos, fieles a la ley, y a los cristianos que habían roto totalmente con la ley. Sin embargo, estas leyes, llamémoslo una vez más la Torá, es decir, en todo el cúmulo de leyes que están en el Antiguo Testamento, en la carta, en el libro de los Levíticos, pues obligaba a los que habían venido del judaísmo, o se sentían obligados, diríamos, por ese cúmulo de leyes, igual que otras prácticas religiosas de la vida diaria. Y todo esto pues les diferenciaba grandemente de los que habían venido de la gentilidad, por ejemplo, que no sentían ninguna atracción hacia esas leyes. Y por lo tanto, la convivencia pues exigía mucho respeto y mucha libertad de unos para con los otros, para poder convivir en la gracia, en la paz de Cristo. Y los seguidores del estilo judío creían que su modo de vida, que conjugaba con la fe de Cristo, pues se podía unir con la observancia de todas aquellas leyes, y que era obligatorio para, no solamente para ellos, sino hasta para todos los cristianos. Recordamos todavía que, claro, no había llegado para algunos en lo que ya se había dicho en el Concilio de Jerusalén, que no se practicase la circuncisión, todo esto bien, para los que eran gentiles, paganos, pero todavía quedaban algunas pequeñas normas, y no solamente eso, sino que además querían los judaizantes, llamémoslo así, pues otros muchos preceptos, y estaban obligados a ello. Y bueno, creían que todas esas leyes eran la voluntad de ese único Dios, el único Dios que había resucitado a Jesús, el Mesías de la muerte. Y los hermanos de estilo pagano, Bueno, pues ellos sobre todo entendían que habían sido liberados del pecado por medio de Jesucristo, y que Jesucristo nos había liberado y había sido una liberación de esas leyes, pero algunos lo habían convertido como en libertinaje. Eso dirá en una carta a San Pedro. Y por eso había unos que se pasaban de más y otros que se pasaban de más por otros lados. Y claro, pues había algunos cristianos que vivían al margen de la ley, apartados de la sinagoga, y que llegaron a la fe de Jesucristo simplemente por el único Dios, sin tener que cargar con esa observancia de las leyes. Pero a veces menospreciaban a los otros, y los otros les menospreciaban a ellos. Y había algunos, diríamos, enraizados, y a unos le llamaban débiles en la fe. Estos que se sentían liberados de tantas leyes, pues despreciaban a los otros como débiles en la fe, y les llamaban así, débiles en la fe. Fue llamándose así. Y los que eran judaizantes, los que tenían todas esas leyes, despreciaban a los otros o les condenaban porque les llamaban libertinos. Y claro, venían las disputas. No eran discusiones teológicas, es decir, sobre la gracia, la vida de Dios, el Espíritu Santo, sino eran discusiones de la convivencia, o roces, podríamos decir, de la convivencia diaria. ¿Y cuáles eran los temas que más preocupaban? Que luego iremos viendo ahora en el capítulo 14. Pues que si había que comer cierta clase de carne o no. Y claro, para los israelitas eso era mucha importancia, porque era como la identidad, como constituía la identidad religiosa de su vida. Y así, pues hoy lo mismo, la cuestión de los días, que si unos días son importantes y otros no, pero siempre ha sido así, y hasta hoy, pues mismo en el Estado de Israel se tienen mucho cuidado con los productos lácteos y los productos de carne, si tienen algo de sangre o no tienen. Bueno, hay muchas cuestiones de estas que podían hacer fricción, y que San Pablo sale al paso aquí. Lo importante es, sobre todo, vivir en paz y poder decir: qué bueno es vivir todos juntos en paz y en amor, como quiere el Señor.
Qué bueno es vivir todos juntos en paz y en amor, como quiere el Señor. Qué bueno es vivir todos juntos en paz y en amor, como quiere el Señor.
Jesús en la cena diciendo que fueron ejemplo de unión, hermanos y mamás, Cristo el mandato, Cristo el hermano de Cristo el Señor.
Qué bueno es vivir todos juntos en paz y en amor, como quiere el Señor. Qué bueno es vivir todos juntos en paz y en amor, como quiere el Señor.
Pues sí, es bueno, muy hermoso vivir todos juntos, y eso es lo que quería San Pablo con aquellos cristianos, porque al fin y al cabo el amor es lo principal. Y empieza este capítulo 14 diciendo: reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Claro, se suponía que estaba escribiendo sobre todo a los que se llamaban fuertes en la fe. Bueno, porque no necesitaban de otras cosas, de otros aditivos, que eso que eran el cumplir las leyes judías antiguas. Pero hay personas que son débiles en la fe. Bueno, está aquí lo del débil en la fe, o flaquea en la fe, que dicen algunos, era como un apelativo, diríamos, un calificativo que les daban los fuertes en la fe, y les llamaban débiles en la fe. Pero aquí San Pablo pues lo dice, como diríamos, de una manera total. Es decir, verdaderamente son débiles en la fe. Que también entre nosotros, amigos, hay mucho de esto. Todo esto sí que no lo podemos aplicar a nosotros. Aplicar, no es que lo digamos de una manera exacta, con todos los detalles, pero sí aplicar, porque hay personas que son como escrupulosas. Y pues creen que si no observan esto y lo otro, pues no son buenos. Y bueno, respetemos. Yo no digo casos concretos ni detalles concretos, si no van a tal sitio, si no hacen tal práctica religiosa, y pueden ser prácticas religiosas muy buenas, pero no hay que atarse a lo mejor tanto. Bueno, eso ya cada uno, porque la fe para uno les puede ayudar estas observancias. Y así aquellas personas que eran como débiles en la fe, pues se apoyaban en razonamientos equívocos, verdaderamente. Es decir, pensaban, no estaban bien pensando todo, pero estaban equivocados, pero mejor es acogerlos, les acojan. De momento dice San Pablo que lo mejor es acogerlo y no entren en discusiones pensando que si tiene que ser así o tiene que ser de la otra manera, sino acogerse. Qué buen criterio de San Pablo sobre la verdadera caridad. No todos somos iguales, ni todos pensamos lo mismo, ni mucho menos, pero hay que acogerles. Y luego viene la norma, lo que pasaba. Dice, por ejemplo, pone un ejemplo. Hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Como vemos, uno de los problemas que existía era lo de la carne, porque resulta que para los judíos y para muchos, pues la sangre era verdaderamente algo muy importante. Es decir, que era el símbolo, la realidad del alma. Creían que la sangre moraba una fuerza misteriosa en la misma alma. Y claro, por lo tanto, pues ya en aquel concilio de Jerusalén, pues Santiago se levantó para decirles que era de los judaizantes, de los que seguían todavía las normas antiguas, hombre, que por lo menos se les diga que no coman carne de animales estrangulados. Es decir, porque claro, entonces estaba la sangre, y es que era tan horroroso, era algo que llevaban miles de años sintiéndolo, no solamente ellos, sino diríamos toda la raza semítica, que el comer la sangre era como comer el alma, y por lo tanto atribuían a los demonios como esa especial avidez de sangre, y temían tragarse un demonio si comían carne que no hubiese perdido toda la sangre. Por lo tanto, tenían que comerla, pues si comían carne tenían que comerla bien, bien limpia de toda la sangre. Y esto pues no solamente sucedió entonces. Dicen en la historia que hasta San Bonifacio, que es de allá por el año 800, me parece, y que era germánico, es decir, por su sentimiento germánico también, pues tenía dudas de, por ejemplo, en otras cosas, ¿no? Si podía comer carne de caballos, de cornejas, cigüeñas o tocino. Dice que lo consultó a Roma. Bueno, claro, las culturas de cada sitio pues relativizan la religión en algunas cosas. Y claro, a uno dice, bueno, pues es fácil, uno va al comercio y bueno, al mercado, y pide a ver si hay carne sin sangre o carne con algo de sangre, y no lo compra. Pero claro, no era fácil. Entonces, un cristiano que quisiera pues seguir la norma, pues tenía que ir a un carnicero judío, porque los demás, pues es muy difícil distinguir la carne de si tiene algo de sangre o no, un especial entendido en ello. Y claro, pues los que eran flacos en la fe, como dice San Pablo, los que eran escrupulosos, pues mire, mejor nos quedamos, comemos al modo vegetariano, y así evitamos toda discusión, que si esta carne tendrá algo de sangre o no, pues mejor no lo comemos. Claro, eso era un poco falta de fe, o flacos en la fe, pero Dios ve lo que piensan, y Dios ve lo que están haciendo. Por eso sigue diciendo que quien no come no critique al que come, porque Dios lo ha acogido.
Es decir, que el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Y tú quién eres para criticar a un empleado ajeno? Que esté en pie o caído es asunto de su amo, sigue diciendo San Pablo, y estará en pie porque el Señor los sostendrá. San Pablo con ello se quería referir a que todos nosotros somos como siervos de Dios. Entonces, dejemos a Dios muchas veces el juicio y el mantener en pie a aquel que está flaco en la fe, que Él puede salvarle. Y luego va diciendo otra razón que hay de disputas, que no solamente la comida, sino también en los días. Porque claro, los judíos, los que venían de religiosidad judía, pues tenían unos días de ayuno, guarda del sábado, un calendario judío, pues muy estricto, que habían aprendido de niño, y que claro, pues tenían cierta preferencia sobre unos días u otros días. Entonces el que no había tenido esa educación, diríamos, esa cultura, pues le parecía que eso de tener unos días, observar unos días de una manera o de otra, pues no tenía referencia, sino que Cristo, el Señor, es el que tenía que darnos la mentalidad o la libertad para escoger cuando queremos mejor alabar al Señor, etcétera. Y claro, todo esto, pues San Pablo les tiene que decir: el que se fija en los días lo hace por el Señor, el que come lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios. Así que lo importante es estar unidos en paz y siempre dar gracias a Dios. Y luego continúa con esas palabras que eran como de un himno de entonces: ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor.
Si vivimos, vivimos para Dios. Si morimos, morimos para Dios. En la vida y en la muerte somos de Dios. Son del Señor, en tus manos descansarán. El que cree y vive en él no morirá.
Si vivimos, vivimos para Dios. Si morimos, morimos para Dios.
Esta es la principal razón de tenerse que acoger unos a otros, tenernos que acoger unos a otros, aunque haya diferencias que nos parecen muy grandes, pero lo esencial es que somos del Señor, y si no nos pertenecemos a nosotros y no nos pertenecemos a Dios, somos verdaderos cristianos, estamos unidos por el Señor. Esta es la relación fundamental que quiere llegar, a la que quiere llegar San Pablo, por encima de otras barreras particulares que pueda haber. Que el Señor reine en mí, que el Señor reine en ti, entonces estamos igualados en lo más esencial. Que uno tenga una cultura, que otro tenga otra cultura, pero si vive Cristo en nosotros, el Señor verdaderamente dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, pues ya estamos unidos. Y eso es lo que debe hacer el bautismo. Esto es lo que hace el bautismo, es incorporarnos a Cristo. Lo que pasa es que a veces nos incorporamos y no dejamos actuar a ese nuestro Señor, a ese Espíritu del Señor que vive en nosotros. Sin embargo, pues así pertenecemos a Él, en la vida y en la muerte, porque los que no son cristianos, pues están unidos a cualquier cosa de aquí del mundo, pero la muerte les separa. Nosotros seguimos unidos a Cristo, también después de la muerte seguimos unidos a Él, porque aquí está también representado o pronunciado de otra manera toda la formulación del cuerpo místico de Cristo. Somos un mismo cuerpo y por eso tenemos que ayudarnos, comprendernos, perdonarnos, unirnos unos con los otros. Y continúa San Pablo diciendo: para eso murió el Mesías y resucitó, para ser Señor de muertos y vivos. Aquí sí que la palabra Señor la pronuncia con toda intensidad, esa palabra que era tan importante en la primitiva cristiandad, Señor de muerte y de vida. La muerte queda sumida en la experiencia cristiana gracias a que Jesús experimentó la muerte y la venció resucitando. Por eso es Señor, no solamente porque lo es, sino porque lo ha conquistado, nos ha conquistado por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Y después va a dar todavía otro argumento San Pablo de que ¿por qué tenemos que estar unidos? Porque todos tenemos que comparecer. Y por eso dice: ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, como está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, toda boca confesará a Dios. Así pues, cada uno de nosotros rendirá a Dios cuenta de sí. Así que, por lo tanto, estas diferencias que se dan entre unos y otros son pequeñas, muy pequeñas, sin embargo, pues merecen un reproche. Porque si Cristo murió por nosotros, pecadores, en lugar de despreciarnos y condenarnos, ¿cómo puede uno que por causa de este Cristo no come carne y guarda ciertos días, condenar al que no le imita? ¿Y cómo a la inversa éste va a despreciar al otro? La muerte de Cristo nos ha convertido a todos en hermanos. Y si el crucificado resucitó de la muerte, si volvió a la vida, ¿cómo no va a poder el Espíritu, esa fuerza viva que actúa en ellos desde el bautismo, infundirles el amor por encima de esas pequeñas diferencias, ese amor que impulsa y capacita para acoger al hermano? El dominio de Cristo sobre vivos y muertos capacita y obliga a los cristianos con infinita urgencia a una tolerancia que no nace de la división, de la escisión, sino que libera una figura concreta de comunidad. La aceptación del cristiano, diferente de mí en su práctica vital y religiosa, como hermano mío. Así tenemos que aceptarnos nosotros en las diferencias, porque somos miembros del mismo cuerpo, y ahora aquí, pues San Pablo está poniendo esta otra razón, porque todos nos hemos de presentar ante el tribunal de Dios, y a cada uno Dios le juzgará. Porque ¿qué sabemos nosotros del otro? Si el otro es escrupuloso y lo hace y tiene unas normas, unas prácticas que a nosotros a lo mejor nos parecen ridículas, ¿quién sabe si porque lo hace con viva fe, pues Dios le dará una gracia muy grande? ¿Cuántas veces se critica a veces pues a personas que van de rodillas, hacen un esfuerzo muy grande por ir a un santuario, y a lo mejor pues olvidan otros deberes que a nosotros nos parecen fundamentales? Está bien, habría que aconsejarles bien y habría que diríamos orientarles bien, pero en su sencillez, ¿cuántas de esas personas, a nosotros que nos creemos fuertes en la fe, en el sentido de que llevamos muchos años pues practicando la fe y estudiando y oyendo misa o diciendo misa, etcétera, cuántas veces pues cuando lleguemos al cielo veremos que esas personas están por encima de nosotros porque a lo mejor tuvieron más amor. Y de eso es lo que Dios nos juzgará. A ver, ¿cuánto amor pusimos en las obras que hacíamos, en las obras de piedad? Esta frase que cita aquí San Pablo, por mi vida ante mí se doblará toda rodilla, toda boca confesará a Dios, está tomado del profeta Isaías, allá en el capítulo 45, versículo 23. Pero San Pablo como que lo transmite, diríamos, en sentido a Cristo, lo refiere a Cristo, porque hay muchas cosas que se hacen así en el Nuevo Testamento. Se cogen citas del Antiguo Testamento, pero se da un sentido nuevo, un sentido referente sobre todo a lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo nos manda y lo que Cristo nos enseñó a decir que un día nos juzgará y nos juzgará sobre todo por el amor. Esto es en lo que se basa San Pablo, que un día tenemos que dar cuenta a todos, todos tendremos que dar cuenta, y recordamos como Cristo nos enseñó que Él será nuestro juez. Bueno, San Pablo lo va repitiendo en otras cartas, la segunda carta a los Corintios, como el resucitado será el juez, como lo será Dios, y esto se funda pues porque en Dios prestó al resucitado el título de Señor, como si fuese el nombre, sobre todo nombre, y Cristo es el que nos juzgará, y nos juzgará sobre todo si hemos buscado el bien de unos para con los otros. Nuestra vida pertenece a Cristo el Señor, y sólo debemos responder ante Él, y sólo Él la protege, y nuestra muerte no suprimirá la vinculación de nuestra vida a Cristo. La consecuencia es que ningún hombre tiene competencia ni poder, gracias a Dios, sobre la salvación del hermano, tampoco su hermano cristiano. Sólo Dios será juez de nuestra conducta interpersonal. El que es consciente de esto lo tendrá muy en cuenta en todos los conflictos, imposibles de evitar. Habrá muchos conflictos en la Roma de entonces y en la actual, y en todos nuestros pueblos y en todas nuestras ciudades. Pero estos conflictos deben afrontarse bajo el supuesto de la unidad, de que todos estamos unidos por esta realidad salvífica de la muerte y resurrección de Jesucristo, y con la mirada puesta en el juicio de Cristo, que Él nos examinará sobre el amor. Recordamos aquella frase: al atardecer de la vida me examinarán del amor.
Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida
¿Cuántas veces nos fijamos en cosas pequeñas, en diferencias pequeñas, y no nos fijamos en lo más trascendental, lo más importante, que se imponga la verdad de Cristo y el amor de Cristo, que busquemos el bien, la armonía, la verdadera paz entre hermanos? Y pues al próximo día seguiremos aquí. Hasta el próximo, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.